La Agencia Nacional de Vivienda fue noticia a principios de este mes debido a la reestructura del servicio 222 con el que se custodiaba las unidades vacías de algunos complejos habitacionales ubicados en zonas críticas. Ustedes conocen lo que pasó. Al quedar sin custodia, varios apartamentos del CH84 en San Martín y Aparicio Saravia fueron ocupados ilegalmente por familias que venían de un asentamiento cercano. Tres días después, esos intrusos fueron desalojados por la policía al amparo de una orden judicial. El caso dejó planteadas, por lo menos para nosotros, algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se entiende que el Estado haya arrastrado durante décadas una bolsa de centenares de viviendas vacías y al mismo tiempo se siguieran impulsando planes nuevos de construcción? ¿Qué se está haciendo para vender esos apartamentos vacíos o cederlos en uso? ¿Esas soluciones son realistas o terminarán produciendo nuevos grupos de morosos? ¿Cómo el Estado tolera pasivamente que se deteriore lo invertido en complejos habitacionales porque los vecinos no pueden o no quieren costear el mantenimiento de los espacios comunes o pagar los gastos de vigilancia?
La sociedad y la gente.
Para profundizar en estos cabos sueltos, es que volvemos a conversar esta mañana con el economista Carlos Mendive, presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, a quien hace una semana encontrábamos, pero por teléfono. Economista Mendive, buen día y gracias por acompañarnos.
Bien, buen día.
La Agencia Nacional de Vivienda tiene apenas 3 años de existencia, ¿no? Sí. Se creó en mayo del 2007, las autoridades asumieron en septiembre de aquel año. No todos estamos familiarizados con esta institución. Entonces, ¿qué le parece si empezamos con la pregunta más básica? ¿Cuáles son los cometidos de la Agencia Nacional de Vivienda? ¿Qué relación tiene con el Banco Hipotecario?
Bien. Bueno, partamos de la base que durante el gobierno pasado se hizo una reestructura profunda de todo el sistema público de vivienda, cambió la institucionalidad, se apostó a reestructurar un banco hipotecario estatal, un banco absolutamente quebrado, fundido. Y bueno, a partir de una decisión política de capitalizarlo y reestructurarlo, reflotar un instrumento potente para el financiamiento de la vivienda, se decide reestructurar todo el sistema público para hacerlo más eficaz, ¿no? En tanto Estado, definir las políticas, pero también eficaz en la ejecución de las políticas. Entonces, así que se crea la Agencia Nacional de Vivienda, es una empresa pública. La forma jurídica es un servicio descentralizado, es una empresa pública con su directorio, como es Servicios Centralizados Antel, SOCE, pero tiene el cometido de ejecutar las políticas que define el Ministerio de Vivienda, las políticas en materia habitacional. Y a su vez también tiene otro cometido, que es la elaboración e implementación de políticas en materia de hábitat urbano, que es uno de los cometidos que la agencia hoy viene trabajando en crear las capacidades para futuro poder cumplir y trabajar conjuntamente con los gobiernos departamentales. Pero hoy, básicamente, el rol principal de la agencia es ejecutar las políticas en materia habitacional de acuerdo a directivas políticas del Ministerio. No hay una dependencia administrativa de la agencia, es una empresa pública. Es una empresa que brinda servicios en materia justamente de ejecución de políticas de vivienda.
Asume una parte de lo que fue el Banco Hipotecario, ¿cómo es eso?
Bueno, en todo el proceso de reestructura del Banco Hipotecario, lo que se quiere, bueno, es a partir de una capitalización y reorganización, que quede un Banco Hipotecario lo más sano posible. Entonces, en ese sentido es que se retira toda la cartera problemática, morosa, pero se retira también toda la cartera social, ¿no? Es así que es el Ministerio de Economía quien capitaliza el Banco Hipotecario, quien compra carteras de créditos hipotecarios y promesas de compra-venta, y esa cartera pasa a ser gestionada por la Agencia Nacional de Vivienda. Hoy tenemos que, como cartera social, unas 32.000 viviendas en todo el país. Tenemos más cartera comercial morosa, que son alrededor de unas 14.000 créditos hipotecarios, y después toda la cartera de cooperativas, que en su momento dio préstamos el Banco Hipotecario, y gestionando también cooperativas que el Ministerio de Vivienda en su momento dio préstamos.
A fines del mes de junio, como parte de este aterrizaje, de esta nueva forma de manejar las políticas de vivienda, la Agencia Nacional de Vivienda resolvió cambiar el esquema de seguridad de las viviendas vacías que tiene en algunos complejos habitacionales ubicados en zonas críticas. Usted lo explicaba el viernes, se dejó de contratar servicio 22 individual para cada una de esas viviendas y se pasó a un esquema de patrullaje móvil. Detrás de esta resolución estaba el costo que implica o que venía implicando hasta ahora para la agencia esta custodia. ¿Cuánto era? ¿Cuánto se estaba gastando?
Y 140 mil dólares mensuales.
Lo que se buscó fue racionalizar ese servicio.
Exactamente. Bueno, la Agencia Nacional de Vivienda se hace cargo de la cartera y de toda la problemática relacionada con ella. Uno de los aspectos que teníamos que atender justamente era la custodia de las viviendas vacías. El servicio estaba sobredimensionado y entendimos que es necesario racionalizarlo. Hasta ahora, y en el marco de toda esta reestructura del banco hipotecario y creación de la agencia, que todavía es un proceso que no ha terminado, que no ha culminado, es que pasa a manos de la Agencia Nacional de Vivienda hacerse cargo de esta operación de custodia. Vimos que, reitero, estaba sobredimensionado y pensamos ajustarlo. Hasta ahora eran 115 servicios 222 que estaban contratados. Nosotros pasamos a 69 contrataciones de servicios 222. En ningún momento nosotros dejamos de custodiar las viviendas. Solamente hubo un cambio de sistema que entendíamos que era más eficaz.
Pero pasó que en la noche esa del 30 de junio al 1 de julio, o sea, miércoles al jueves de la semana pasada, la noche de la transición, hubo un complejo, por lo menos, el CH89, que quedó 84 que quedó sin ninguna custodia y fue asaltado. Las crónicas hablaban de buscatechos que venían de zonas cercanas, que ocuparon varias casas que estaban vacías. También hubo saqueos, también hubo destrozos en otras unidades. La situación se acomodó después, en el fin de semana, mediante una orden judicial, se logró desalojar a los intrusos, se recuperó esas viviendas. En dos palabras, ¿cuál es la situación al día de hoy, entonces, en ese complejo?
No, las viviendas que fueron ocupadas entre el jueves, viernes, fueron hoy, están desalojadas, los ocupantes ya no están en las viviendas y esas viviendas hoy están disponibles para la Agencia de Vivienda.
Teníamos alguna discusión con usted el viernes a propósito de cifras. ¿Cuántas viviendas habían sido ocupadas ilegalmente?
Bueno, nosotros el viernes, yo en la mañana cuando hablamos, tenía el dato que eran 4 las viviendas ocupadas.
Fueron más.
Durante la mañana del viernes me informan que ocuparon el resto. Llegaron, por lo que me dicen, a 38 viviendas ocupadas durante el transcurso de la mañana del viernes. El barrio, bueno, mucha gente se fue hacia el CH84, había mucho policía custodiando, tratando de que no ocuparan, pero bueno, se dio un proceso en el cual durante la mañana se dio la ocupación, pero nosotros hicimos las denuncias correspondientes ante la justicia y la justicia procedió el domingo por orden de allanamiento a desalojar las viviendas, lo cual se cumplió en un operativo muy profesional del Ministerio del Interior y Jefatura de Policía.
¿Un apunte, Rosario?
Sí, yo quería preguntar, si el problema surge a partir de la necesidad de que la agencia tenga que custodiar viviendas vacías, ¿por qué llegan a esa situación de estar vacías 600 viviendas que ustedes recibieron todavía, estas con 20 años de construidas? ¿Cómo se llega a que un complejo mantenga sin habitar, sin otorgar 50 unidades que en un lugar donde se necesita vivienda, ¿no?
Sí, a ver, el
¿en qué condiciones estaban esas viviendas? ¿Por qué no se podían entregar?
Bueno, nosotros como Agencia Nacional de Vivienda, y no quiero con esto quitar una responsabilidad de lo que, por lo menos en el periodo pasado, gobierno, no se hizo. Nosotros a partir del 2009 que tomamos a cargo la cartera, como decíamos, la cartera social, dentro de lo cual hay un conjunto de problemáticas que no solamente refieren a las viviendas vacías. Está todo el problema de las deudas, está el problema de las ocupaciones irregulares, el problema de la falta de regularización notarial y jurídica de situaciones varias, el problema de falta de organización interna de los conjuntos habitacionales, inexistencia de comisiones administradoras o comisiones administradoras muy débiles. Entonces, en ese marco que emprendimos una política integral global de ordenamiento de esas situaciones. Entre ellas, en particular, respecto a las viviendas vacías, nosotros decimos, Por supuesto, no es nuestro cometido cuidar las viviendas vacías. El cometido de la Agencia Nacional de Vivienda es otorgar esas viviendas vacías a quienes puedan habitarlas.
Sí, por ejemplo, desde la audiencia aparecen varios mensajes y uno de ellos, Jorge de Colón, dice: con esos costos de custodia, más valía entregarlas sin costo a los aspirantes a vivienda y que ellos se hicieran cargo de la reparación. Sí, este tipo de razonamiento es el que hacemos todos enterándonos cuando nos enteramos de las cifras, sobre todo de las cifras, ¿no? De la cantidad de viviendas que permanecían desocupadas, lo que implicaba gastos para el Estado en materia de vigilancia, mientras paralelamente se están impulsando o se han ido impulsando en estos años otros planes de construcción, ¿no?
Exacto. Nosotros en el año pasado emprendimos un programa de comercialización de viviendas vacías en julio del 2009, y octubre del 2009 hicimos dos lanzamientos. Hasta ahora hemos, en este plan, comercializado 423 viviendas en todo el país, en Montevideo y en el interior. Y ahora estamos en una etapa de ver exactamente cuáles son esas viviendas vacías y en qué estado están para comercializarlas. Nosotros las viviendas vacías
todavía preferimos... No se tiene ese diagnóstico. Eso también cuesta entenderlo.
Bueno, cuesta entender muchas de las cosas que había en el Banco Hipotecario y que era de un desorden y una falta de información y falta de claridad en la información brutal. O sea, yo estoy participando desde principio de 2006 en la reestructura del Banco Hipotecario y bueno, luego me metí en esto de creación de la Agencia Nacional de Vivienda y verdaderamente los problemas de información dentro del Banco Hipotecario han sido alarmantes.
Está bien.
Todavía estamos trabajando, aunque parezca mentira, todavía estamos trabajando en saber... ¿dónde estamos parados en muchas de las situaciones?
Eso es muy chocante. Esos tiempos del Estado son muy chocantes, ¿no? Porque estamos hablando de situaciones que terminan reventando con la debacle del Banco Hipotecario en el año 2002, que vienen de muchos años atrás, pero que, habiendo ya pasado un gobierno del Frente Amplio entero y estando ya en el segundo, todavía usted nos diga que hay cantidad de situaciones a propósito de estos apartamentos que no se han pasado en limpio,
bueno,
la verdad que impresiona.
Impresiona, efectivamente. Empecemos que, a partir de la definición del gobierno, el periodo pasado reestructurado del Banco Hipotecario, esa tarea de reestructurar el banco y crear la agencia llevó mucho tiempo, mucha energía, mucho trabajo. Fue una reforma de Estado en acción, quizás de las reformas de Estado más importantes, que bueno, se pudieron culminar, todavía está en tránsito. Pero es a partir de la creación de la agencia que en el 2009 empezamos nosotros a encargarnos concretamente de empezar a ordenar esta cartera. Durante esa transición nos encargamos básicamente de reestructurar el banco y crear la agencia. Hoy nos estamos encargando de los problemas concretos. Necesariamente teníamos que pasar por esa etapa de reforma del Estado, como estas cosas llevan y llevan mucho trabajo.
Pero entonces, a ver, concretamente, ¿qué se está haciendo con estas viviendas vacías? ¿Y en qué plazo se terminará con las viviendas vacías?
Bueno, justamente, luego de la segunda fase de comercialización de viviendas vacías, hoy estamos trabajando una tercera fase, pero viendo exactamente cuál es ese inventario de viviendas vacías y en qué condiciones para comercializarlas. Reitero que nosotros preferimos antes...
¿Pero qué se está haciendo? ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo se asignan ahora esas viviendas?
Bueno, igual se asignan igual que en las fases anteriores. Lo que se hace es restaurar las viviendas, o sea, refaccionar las viviendas. No nos parece conveniente que se entreguen en el estado que están, porque si no, luego no genera compromiso de la persona que habita.
Hay que poner más dinero.
Sí, estamos...
Primero hay que poner más dinero, ¿y después?
Y después se venden, se comercializan.
¿Cómo se comercializan?
Bueno, el esquema que tenemos definido es un esquema en el cual hay un 5% de ahorro previo. Es un ahorro previo bastante...
Se requiere un 5% de ahorro previo.
Se requiere un 5% de ahorro previo. Es un ahorro previo muy inferior al que obviamente que requiere cualquier banco para acceder a un préstamo hipotecario, que anda en torno del 30%, 25-30%, con una tasa de interés al 6% en UI y una modalidad de financiamiento novedosa que hemos introducido, que es ajustar el saldo de la deuda al valor de la vivienda. A los 15 años del préstamo, es un préstamo a 25 años, a los 15 años se ve, bueno, cuál es ese valor de la vivienda y en función de eso se ajusta el saldo del préstamo para no caer en la situación de que la deuda o el saldo adeudado sea mayor al valor de la vivienda.
¿Cuál es la cantidad de viviendas vacías hoy?
Hoy tenemos identificadas como viviendas vacías, y ahí justamente hablo de los problemas de información, en Montevideo tendríamos 280 viviendas vacías, en las cuales hay que ver exactamente sí. si son realmente vacías.
¿Y en el interior?
Y en el interior tenemos unas 130 viviendas vacías.
¿Y cuándo se terminará con ese problema?
Bueno, nosotros estimamos que en el primer trimestre del año que viene podamos ya completar todo el programa de comercialización.
Estamos esta mañana con el economista Carlos Mendive, que es el presidente de la Agencia Nacional de Vivienda y que antes fue jefe del grupo de reestructura del Banco Hipotecario entre los años 2005 y 2007. Usted explicaba, economista Mendive, los criterios, los requisitos para comprar estas viviendas que la agencia tiene y que se encuentran desocupadas. Yo le preguntaba, ¿es un criterio realista? Quiero decir, ¿se logra realmente colocar estos apartamentos? ¿No terminará ocurriendo que quienes asumen los compromisos después no terminan cumpliendo, no pueden cumplir con ellos?
Bueno, hasta ahora las dos fases de comercialización que hemos tenido el año pasado han sido exitosas, se han podido colocar y entendemos que ha llegado a la población objetivo, de aquella que tiene dificultades de acceso a financiamiento en el sistema bancario. Esta política está enmarcada en acciones más amplias, ¿no? Es una cartera social, como decíamos, que tenía problemas de endeudamiento muy fuerte. Nosotros siempre decimos que conjuntos habitacionales en promedio de 24 o 25 años de antigüedad todavía le restaba por pagar, ¿no? Al año pasado, todavía le restaba por pagar durante 30 años más, ¿no? Y ese era un 70% de la cartera. Hay otro 30% que en función de la cuota, la tasa de interés y el préstamo, no terminaba de pagarlo nunca, o sea, ni siquiera llegaba a cubrir el interés, o lo llegaba a cubrir, pero no podía amortizar. O sea, era una situación muy caótica desde ese punto de vista. Entonces nosotros emprendimos una política de reestructura de deuda muy importante, en la cual entendíamos que primero la deuda no debía exceder el valor de la vivienda hoy de mercado y a ese valor de la vivienda hoy le restábamos lo que había amortizado la persona, de forma tal que la deuda queda más chica si la persona cumplió mejor con el pago de la deuda. Hemos convocado a los promitentes compradores de estos conjuntos habitacionales y ofreciéndole esta propuesta que está condicionada a buen comportamiento durante un año del pago de las deudas, pero también de cumplimiento de los gastos comunes, de regularización de los tributos municipales, y al año, si se cumplen esas condiciones, se hace la quita correspondiente, dentro de la cartera social. ¿A qué apunta eso? Primero, bueno, nosotros obviamente tenemos una responsabilidad, el manejo de esta cartera de préstamos, cuyo dueño es el Ministerio de Economía, pero lo gestiona la Agencia Nacional de Vivienda, que es, bueno, devolver ese activo. Pero por otro lado, desde un lado la política de vivienda, es justamente crear una dinámica en estos conjuntos habitacionales en las cuales las personas empiecen a tener la idea clara de que van a terminar de comprar su vivienda y que esto no es un préstamo que se extienda al infinito o en plazos muy extensos, de forma tal que esa idea de que parecía que esto se alquilaba más que se compraba. Queríamos, a través de esa reestructura de deuda y que se está concretando, una reducción muy importante de los plazos remanentes, estamos pasando de 30 a 13 años de plazo remanente, y creemos que a través de esta política, creo que era el primer paso para crear esa idea de que, bueno, ya me estoy apropiando mejor de mi vivienda, apropiando también de los espacios comunes, por eso tenemos un programa de fortalecimiento de comisiones administradoras, tenemos un programa ahora de préstamos muy blandos para mantenimiento de los espacios y bienes comunes, y también un programa de regularización notarial. ¿Por qué? Porque el Estado, hasta ahora, con toda esta cartera, sigue siendo el promitente vendedor, sigue siendo el propietario, y los habitantes son promitentes compradores. Queremos justamente definir la propiedad horizontal en estos conjuntos tradicionales para que se pueda escriturar y quienes hoy son promitentes compradores queden como definitivos propietarios. O sea, la idea acá es, a través de esta política, empezar a reordenar la situación y a crear las capacidades de autogestión en estos conjuntos habitacionales.
Sí, porque eso que usted menciona es importante. Los propios vecinos que habitan este complejo que dio que hablar la semana pasada, el CH84, se quejan de dos problemas serios. La inseguridad que se ha adueñado de la zona y la imposibilidad de pagar colectivamente un servicio de vigilancia, y el deterioro que ha sufrido el predio del complejo, que en sus orígenes era muy agradable, con jardines, con varios lugares de esparcimiento. Hace años se ha convertido, dicen, en una especie de páramo que Rosario vio el lunes, con el equipamiento destrozado o robado. Incluso una cerca de protección que se había agregado en el perímetro terminó siendo destruida, solo quedan los postes, porque se robaron lisa y llanamente el alambrado. Entonces da la impresión de que una de las falencias que las políticas de vivienda que se han aplicado hasta ahora muestran es que no alcanza con entregar apartamentos o casas. Está faltando un seguimiento para verificar que ese grupo de compradores o promitentes compradores funciona de manera mínimamente organizada, de manera responsable, como para hacerse cargo del mantenimiento del lugar, de su seguridad incluso.
O sea, en ese sentido, bueno, la Agencia Nacional de Vivienda se crea como una entidad especializada en la ejecución de política de vivienda. Nosotros decíamos, de repente se hacían algunas cosas que hoy está haciendo la Agencia Nacional de Vivienda dentro del Banco Hipotecario, pero no era el banco la institución para encargarse de ejecución de políticas habitacionales. El Banco Hipotecario actuaba como el principal brazo ejecutor de la política de vivienda. El Ministerio se crea en los 90, bueno, se crea una cierta institucionalidad ahí, todavía muy débil, pero es necesario no solamente financiar programas, sino también ejecutarlos correctamente. Y es parte principal del rol de la Agencia Nacional de Vivienda tener la capacidad de ejecutar bien. ¿Y qué significa no solamente construir y no solamente dar préstamos, sino también seguir esos procesos?
Y usted dice que eso está previsto.
Está previsto y lo estamos haciendo. Hoy la Agencia Nacional de Vivienda está construyendo, o sea, supervisando, licitando y supervisando la obra correspondiente, y el proyecto se ve como una integralidad. Se está tratando de organizar a los vecinos que van a ocupar esos habitacionales,
Se
está haciendo el seguimiento posterior. O sea, hoy la Agencia Nacional de Vivienda tiene conjuntos de asistentes sociales que hace lo que se llama el seguimiento posobra, de organización de los vecinos para la responsabilidad de mantenimiento de los espacios comunes.
Emma, la presidenta del comité de vecinos de este complejo, decía: acá somos 192 viviendas y más del doble de personas. El año pasado se conformó por primera vez una comisión de vecinos para tratar de organizar un poco las cosas, pero es muy difícil.
Exacto.
Establecimos que los gastos comunes iban a ser de 400 pesos y casi me linchan. Nos agredieron y no tuvimos otra que bajarlos a 300, relató, con lo que, claro, obviamente los servicios que había que mantener no se han podido llevar a la práctica en la medida que tuvo que reducirse de esa forma el valor del gasto común, ¿no? Ahí hay un buen ejemplo de cómo esto nos están dando.
Bueno, a ver, reitero, acá estamos haciendo cargo de la gestión de esta cartera social. Hay una primera fase que apunta a la reestructura de las deudas, la creación y fortalecimiento de comisiones administradoras. En este caso particular, yo personalmente estuve el año pasado en una reunión ahí por San Martín y Aparicio Saravia con gente interesada en crear las comisiones administradoras de una serie de conjuntos habitacionales en la zona. Y bueno, es el primer intento de crear una comisión administradora que obviamente fue respaldada esta iniciativa impulsada por la Agencia Nacional de Vivienda. Con eso, en este caso, no basta. Es una multiplicidad de problemas a atender, y la forma de atenderlos es a través de un plan.
Rosario,
o sea, no podemos nosotros salir a atender a lo loco un caso u otro. Hay un plan que requiere fases. Estamos en la fase de reestructura de deuda, de regularización de situaciones, de creación de comisiones administradoras, y bueno, obviamente, y además acá hay una diversidad de situaciones dentro de la política, de la cartera social, hay situaciones más críticas en las cuales tenemos que pasar ese arnidor y ver cómo atenderlas.
Rosario,
acá no se atiende todo con la globalidad.
No, yo vuelvo al caso puntual que disparó esta entrevista, y me quedé con algunas de las cosas que usted dijo en relación, por ejemplo, a imaginarme tiempos. Hay que arreglar las 50 viviendas que están previstas, hay que solucionar todavía el tema de los vecinos organizados. Y me pregunto, ¿en qué medida cuando ustedes también tienen a su cargo todo lo que tiene que ver con las políticas en relación a cooperativas de vivienda, por ayuda mutua, por ejemplo, que han resultado muy exitosas en cuanto a vecinos organizados, pero que llevan un tiempo impresionante y un trabajo impresionante por parte de quienes además tienen que construir. Yo me imagino, por ejemplo, porque me consta que allí se han organizado a partir de Tacurú o de San Vicente cooperativas de vivienda que han construido. ¿Por qué no ofrecer 50 viviendas a una cooperativa que en lugar de tener que empezar a construirlas, se encarguen de refaccionarlas, de irse a vivir, de adjudicarlas inmediatamente, ¿no? No tienen por qué ser las 50 a una sola organización. Pienso hasta en la policía, los policías de la seccional 12, que seguramente en muchos casos se ha dicho viven en los propios asentamientos. Entonces, ¿por qué no empezar a salir en busca de esos promitentes, sino ya interesados, gente organizada que pueda hacerse cargo de todo eso que ustedes tienen pendiente en forma inmediata? ¿No se ha pensado en soluciones que de pronto combinen la urgencia con la novedad en cuanto a que, bueno, que hay gente que necesita, que está organizada, que está asistida y seguramente dispuesta a hacerse cargo de esas unidades que para ustedes hoy por hoy son un clavo?
Bueno, yo como dije el viernes, hablando con Cotelo, 7:30 a.m, estas viviendas de 1784 se están ofreciendo. Ya se están ofreciendo en el banco hipotecario,
pero esta manera que menciona Rosario.
Porque no, bueno, ahí nos dijeron, pero se están ofreciendo. Rosario me habla de una urgencia.
Conozco el barrio, digo.
Está bien, pero se están ofreciendo. Ahora, podrían ofrecer de otra manera, también se podrían ofrecer de otra manera. Obviamente, hay una responsabilidad del Estado respecto al programa RAVE, que también es de las tantas cosas que se han extendido en el tiempo y en las cuales han sido muy mal manejadas, que hoy queremos terminar, y es parte del programa ofrecer estas viviendas del 1784.
Claro, porque digo, mucha gente, apenas yo mencionamos, mucha gente nos llamó para decir, pero nadie quiere irse a vivir allí. Es evidente que mucha gente que se dirige a la agencia buscando opciones, de pronto no elige esta. Pero me pregunto en qué medida gente que ya vive en el barrio no preferiría quedarse en el barrio si supiera, de pronto no ha llegado la información, de que tiene posibilidad de obtener por este sistema. Es decir, yo ya tengo mi cooperativa organizada, ya tengo mi asistente social. Y bueno, y en lugar de construir, me encargo de refaccionarla.
A ver, hoy lo estamos ofreciendo estas viviendas, estamos ofreciendo en ese plan de terminar una vez por todas con el RAVE y esa responsabilidad que cae sobre el Estado. Estamos destinando ese stock para eso. Si se podrá cubrir o no con el inquilino de RAVE, bueno, veremos cómo se termina este proceso y a partir de eso vamos a definir cómo otorgarlas. Obviamente, quizás no sea el programa de comercialización de viviendas vacías que estamos pensando, que de repente está destinado a conjuntos habitacionales de mejor calidad que el 1784. Es una pregunta que hago y en función de eso, bueno, identificar cuál será la mejor manera, si no la podemos colocar todas a través de los inquilinos del RAVE.
Economista Carlos Bendive, presidente de la Agencia Nacional de Viviendas, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, pero queda, no sé, el 70% de lo que ustedes manejan
muchas cosas.
Con otro tipo de preguntas. Preguntas que, por ejemplo, están llegando desde la audiencia.
Pero podemos trasladarle.
Las preguntas se las pasamos todas al economista Bendive, se las lleva a él. Y vamos a ver si tenemos respuesta por escrito, respuestas suyas por escrito, que podemos colocar en espectador.com junto con la transcripción de este reportaje. De todos modos, en cualquier momento volvemos a charlar acá en vivo. ¿Le parece?
Sí, me parece porque, bueno, la Agencia Nacional de Vivienda no solo se está encargando de la gestión de la cartera social o problemática. Estamos emprendiendo muchas acciones que entendemos novedosas para facilitar el acceso a la vivienda, entre ellos desarrollos de instrumentos financieros, de trabajo de asociación pública-privada. De hecho, bueno, parte de la herencia son los esqueletos sin terminar y ahí pensamos concretar en breve una asociación interesante con un privado para reflotar un esqueleto como Terrazas del Palacio y la ex fábrica Alpargatas. O sea, hay muchas cosas que tenemos entre mano y entendemos que, bueno, a través de esta organización del sistema público de vivienda estamos cooperando efectivamente para que se ejecuten mejor las políticas y no estar después de tanto tiempo tratando de, con mucho tiempo destinado en el trabajo, a arreglar situaciones del pasado. De todas formas, entendemos que estamos en el camino, que estas cosas llevan tiempo, nada en vivienda es rápido, todo lleva tiempo, pero bueno, entendemos que estamos en la buena senda.